gobierno se le reconocía incluso el rostro.
Con esa imagen de dron.
Con la imagen de dron, sí.
No, lo que pasa es que
ellos ubicaban a los cadáveres.
El lugar donde está el cadáver ha sido ganado por Rusia.
Sí, sí, porque después de lo de Maximiliano, o sea, lo de Maximiliano fue el domingo, nosotros nos enteramos el martes 13, y gracias a la tecnología que está súper avanzada y las redes sociales, hemos indagado muchísimo en los contactos. Me perdí.
No se preocupe, normal.
Él quedó a 15 pasos, o sea, Maximiliano, por 15 pasos, él no pudo salvarse. Estaba a 15 pasos de la trinchera. Sí, es verdad que estaba en una zona la más sangrienta en estos 2 años. Ucrania, a esos días salió un reportaje aquí, casualmente en un periódico canario, de que se estaban planteando retirarse de la zona porque han perdido muchas vidas humanas y no tenían municiones. Uh-huh. Hay páginas incluso de rusos donde, pues claro, Rusia, Maximiliano es español, de hecho era el único que tenía el beneficio aparentemente de trasladarse a Polonia, salió a Alemania, volvió a entrar por la nacionalidad, pero él también era venezolano. Él lo primero que nos dijo es, no difundan nuestras mi imagen, ni mi ubicación, por el hecho de que también era venezolano. Pues ya las páginas infiltradas de Rusia están celebrando la derrota de Maximiliano junto a otros compañeros más. Mm. O sea, ya lo publicaron celebrando de que cayó otro soldado. Mi agonía es, el gobierno no ha hecho nada. Toda la información hasta el día de ayer que obtuvo el cónsul español fue transmitida por mí y gracias a todos mis contactos. Yo tuve que buscar personas ucranianas aquí en Tenerife para descifrar la ubicación y los nombres, que son muy complicados, porque yo quería ser precisa y exacta sin errores ortográficos. Vale, él sí me llamó ayer, estoy esperando su correo electrónico porque lo están traduciendo en español, de que ya por lo menos lo dan como desaparecido. Ya es un paso administrativo, porque todo es administrativo. Ya es oficial la desaparición. Mm. Ahora, mi agonía y mi pánico, porque estoy ahora en pánico, porque yo lo único que quiero es traer a Maximiliano y mover todo lo que sea posible, que el poder, y el poder lo tiene el gobierno, de que lo puedan traer, sea como sea. ¿Qué pasa? Ahora, como se está retirando Ucrania y entró Rusia, está celebrando, ¿qué hacen? Ellos son los únicos que me pueden decir, mire, señora, calma, ellos, hay una tregua entre países, o hay un juramento de siglos entre ambos lados de que puedan retirar sus muertos, o van a venir los rusos, que son el demonio, y van a quemar todos los cuerpos, y Maximiliano se desapareció del universo. Eso yo no, por eso es que es mi desesperación, porque voy en conteo regresivo. O sea, no le quiero dar tregua a los rusos, pero todo está en manos del ejército ucraniano. Pero España tiene el poder, porque España pues los ayudó económicamente. O sea, tiene una parte de responsabilidad. Sí, es verdad, pero, que Maximiliano fue como voluntario.
¿Ucrania, el ejército ucraniano podría entrar en esa zona o sería un riesgo para los militares entrar en esa zona?
Bueno, mira, el responsable, o sea, vamos a ver, aquí tiene que haber un previo entrenamiento y no se puede entrenar un soldado para una guerra masiva en 2 días ni un mes. Estamos hablando que necesitas años de entrenamiento. Igual va a tener el mismo peligro, pero están entrenados. Pero así como usted entrenó a su soldado al frente a luchar por un pueblo y que ni siquiera le corresponde, usted también tiene que entrenar a sus soldados para ir a salvar los cuerpos de todo su pelotón. Maximiliano incluso vivía en la misma casa del sargento. O sea, me llegó información de que incluso sin él anunciar su desaparición, ya él recogió las pertenencias de Maximiliano. O sea, la tiene en una valija. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el cónsul de España ni siquiera tuvo un listado de que Maximiliano se asistió a la guerra? Entonces, Bueno, ya él tiene el listado de la desaparición, porque no hay cadáver. No hay cadáver porque no se ha rescatado el cuerpo, pero esa es mi incertidumbre. Yo puedo entender que no pueda salir información de él. Las personas me han llamado anónimamente, recupere su cuerpo, si no espere por Ucrania. Han llegado cuerpos a Colombia de madres que están como yo, porque hay muchos colombianos, y cuando llega el cuerpo no es su hijo.
¿Me entiendes? Qué duro eso.
O sea, es muy duro, es muy duro. Entonces, yo digo que hace falta tener el poder. No puede ser. A mí me da igual si es el presidente. Yo le escribí el domingo al defensor del pueblo y a los diputados y yo no he recibido ni siquiera diplomáticamente unas condolencias. Entonces, ¿qué hablamos? Que si es el hijo del presidente, si nos movemos. No puede ser. Es que no sé cómo, ni siquiera sé cuáles son los pasos. Desde ayer le mandé 3 WhatsApp al señor Manuel, que es el cónsul. Yo sé que es un puesto administrativo, pero, señor, si yo no soy nadie, solo soy la madre de Maximiliano, y he movido árabes, rusos, ucranianos, usted me va a decir que usted es un puesto en el que está, no puede mover influencia, que porque es el único canario. De hecho, de ahora en adelante, si me preguntan, te voy a decir si fue militar y es un héroe. Y yo lo quiero aquí. Lo que no puede ser es que también un periodista, que no recuerdo quién fue, me atacó diciéndome de que, bueno, pero él fue de voluntario. ¿Y qué pasa? Que cuando España tiene un problema, los voluntarios son voluntarios, señor, tienen más valor.
Ya. Jacqueline, si le parece, vamos a seguir pendientes de qué forma desde estos micrófonos le podemos echar una mano para que se consiga la repatriación del cadáver de su hijo, de Maximiliano. Y aquí tiene nuestro apoyo y tiene nuestros micrófonos a su servicio. Jacqueline, muchas gracias por atendernos y reitero mi sentimiento de pésame.
Gracias.
Pues complicado, doloroso. Jaime, David, Santi, lo que está viviendo esta madre, ¿no? Sí, que yo creo que todavía no está ni siquiera doloroso, en la fase de duelo de haber perdido a su hijo, sino ahora está en la lucha por recuperar el cuerpo.
Y en una irrealidad, porque yo creo que uno tarda en entender y en comprender lo que realmente ha pasado, ¿no? Según la escuchaba, estaba pensando cómo será el día de una madre cuando tienes a tu hijo en la guerra, el minuto a minuto, no ya cuando, digamos, acaba en un desenlace así, sino en el día a día, ¿no? O sea, es que tiene que ser tremendo. Y sirva este testimonio y esta historia para recordar que hay miles y miles y miles de familias, de personas, etcétera, que están, básicamente destrozadas por la guerra.
Esperando,
en muerte o en vida.
Esperando que suene el móvil y temblando, David, de que pueda ser para darte una noticia como esta, ¿no?
Yo, por un lado, evidentemente no tengo ni capacidad ni autoridad moral para pronunciarme al respecto de este hecho particular, más allá de, por supuesto, transmitir el pésame a la madre y a toda la familia, ¿no? Y donde pongo el foco es en que tenemos una guerra aquí, en el patio de Europa, con tintes de ir increciendo. Ahí vemos estas amenazas de Rusia a Estonia, a Polonia, a Finlandia, es decir, los tambores de guerra, por desgracia, están llevando incluso a que el propio canciller alemán, Olaf Scholz, haya urgido a su industria armamentística a incrementar la producción. Es decir, yo no sé si somos conscientes de lo que estamos hablando, y no es que yo esté tratando de magnificar o maximizar la tragedia, ¿no? Pero es que es una realidad que si luego la une al resto de conflictos o conflictos en ciernes que se están produciendo, sobre todo en lo que es el Sahel, aquí al lado nuestro, en el mar de China Oriental, con ese conflicto Taiwán-China, ahora Corea apoyando a Rusia. Es decir, yo creo que estamos viviendo una época, todas las épocas tienen sus dificultades, pero yo creo que esta, en cuestión bélica, está en un punto muy preocupante.
Santi.
Pues yo creo que esta madre es que se ha saltado directamente la fase del duelo. A mí me ha parecido una persona de una fortaleza extraordinaria, porque la cantidad de recursos que ha movilizado en tan poco tiempo me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Yo simplemente pues expresarle la solidaridad, obviamente, y el cariño con el que le podemos tratar este asunto e intentar ayudarla. Para una persona que todavía yo creo que tiene muchas incógnitas y muchas preguntas que responder. porque ella misma no conocía nada de las intenciones de su hijo, como ha comentado. Parece que le envió una foto cuando ya tenía el uniforme militar puesto. Parece que este chico, que Maximiliano, se puso en contacto de alguna manera con su padre. ¿Qué le dijo? ¿Qué le expresó? ¿Qué motivación tenía Maximiliano para dar ese paso? Si, como contaba Jacqueline, él no tenía una percepción real de lo que podía suponer estar en una zona de guerra y, exponerse a ese peligro.
Sí. Bueno, son las 8:10. Queremos hablar también en el día de hoy de esa primera manifestación del campo canario, hoy en Gran Canaria.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Primera manifestación del campo canario en la isla de Gran Canaria y tenemos con nosotros al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero. ¿Qué tal, consejero? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
¿Cuántos de los dardos que van a disparar hoy van contra usted?
Bueno, según las manifestaciones, algunos irán contra la comunidad autónoma. Yo espero que contra mí personalmente no, pero bueno, sí reivindicaciones a la comunidad autónoma, que también son lógicas. Nosotros entendemos que tenemos parte de esa responsabilidad en dos cuestiones fundamentales. Una, en mi área, adelanto de las ayudas, es cierto, y simplificación administrativa. Esas dos cuestiones. Una parte, la simplificación. Saben que hay una parte que es la mayor, que es europea. Si nosotros los controles que hacemos, las solicitudes, los documentos que pedimos...
Vienen determinados por el marco europeo.
El 85% vienen determinados por el marco europeo y no podemos quitarlos, que esa parte toca Europa, pero sí verá que hay un 10-15% que nosotros podemos reducir. Pues en eso yo creo que es una reivindicación completamente junto al sector. Y la otra, el adelanto de las ayudas y el relevo generacional. Bueno, en eso estamos trabajando, en las tres estamos trabajando. Hay una que ya casi tenemos ya a punto de sacar, que es el relevo generacional, que es ayuda a los jóvenes que hemos aumentado. Es decir, de 70.000 euros que se daban antes, nosotros llegamos a 100.000 euros el primer año de fondos perdidos para los jóvenes. Bueno, y una continuidad durante 4 o 5 años de inversiones para modernizar, actualizar y mejorar sus explotaciones, ¿no?
Y después el asunto, Narváez Quintero, de que la actividad sea rentable, y por ejemplo que ayer escuchábamos a algunos agricultores que nos decían que ven con mucho dolor cómo plantan las papas, la venden un precio y después se la encuentra el lineal del supermercado 4 veces más y ellos pierden dinero. ¿Eso está en las manos de ustedes de aplicar la ley de cadena alimentaria? ¿Eso se podría hacer?
No está en las manos nuestras. Eso, en este caso, en las manos del gobierno de España, si puede hacer algo. Tengo que reconocer que también una parte, no todo, estamos en un libre mercado, afortunadamente o desgraciadamente, según se mire, pero ahí nosotros no tenemos ninguna competencia. Así
porque en el mandato pasado la consejera anterior nos decía que ella se iba a poner manos a la obra con aplicar la ley de cadena alimentaria, pero no sabemos en qué quedó eso.
Sí, nosotros lo que hemos hecho cuando llegamos, hemos hecho la instrucción, tenemos ya el grupo de trabajo de la ley de cadena alimentaria y tenemos la planificación de las inspecciones que se van a hacer, que es nuestra competencia. Ya la tenemos, de hecho, hemos hecho un marco de inspecciones. Hay un marco general que me lo ha dado el departamento, pero yo ni he querido saber a quién se hace, sino ellos tienen mensualmente, yo no diría diariamente, pero mensualmente, inspecciones que están haciendo. Y bueno, esas inspecciones terminarán o no en un proceso sancionador. Si es una empresa que su SIF radica en Canarias, será competencia nuestra el instruir el documento sancionador. Si es una empresa que tiene un SIF fuera de Canarias, tendremos que pasarlo al ministerio y es cuestión del ministerio. Que la mayoría, en este caso, de grandes superficies de distribución no tienen un SIF en Canarias. Aquí, como todos sabemos, pues son empresas nacionales o multinacionales que tienen fuera y tendrá que ser el Estado quien instruya. Pero sí que tenemos ya, lo hemos hecho, una planificación para abrir expedientes. Yo no quiero decir, esto no quiere decir que los expedientes terminen en sanción o no, está claro, son inspecciones que se hacen rutinariamente, hacemos dos tipos de inspecciones, una rutinaria, que ya está planificada, y otra a demanda. Cuando digo a demanda, digo a denuncia. Si cualquier colectivo o agrarios que lo han hecho, algunos ya, organizaciones agrarias o cualquier colectivo, hace una denuncia, evidentemente fundamentada, nosotros también instruimos esa inspección.
Jaime.
¿Qué tal? Buenos días, consejero. Por contarlo de una manera más o menos doméstica, vamos a ver, ¿es histórico o podríamos decir tristemente histórico que respecto a lo que pagamos en el súper, un porcentaje realmente mínimo es lo que se queda quien lo ha trabajado en el mes a mes sobre el terreno, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado de meses a esta parte? Que a esta situación, que es dolorosa para quien lo trabaja, se le ha añadido un incremento de los costes insoportable, es decir, porque el tema de que el margen siempre ha sido pequeño, insisto, desgraciadamente eso siempre ha sido así, ojalá no lo fuera, pero siempre ha sido así. Es decir, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que a esta situación de, digamos, recibir un margen poco significativo, se ha sumado que la materia prima para poder trabajar se ha disparado.
Sí, tienes mucha razón. Hay una cuestión muy, muy básica en muchos sectores. Oye, que el precio que estamos cobrando, algunos dicen, no productores, dicen, oye, no es tan malo, es el mismo que 2010. Sí, con la diferencia que los precios de coste
claro,
ha aumentado un 37%. Claro, ese margen de beneficio que en 2010...
Ahí es donde se rompe la calculadora, por decirlo.
La calculadora para el sector primario, entonces, porque el margen es verdad y hay que luchar, como decía también Mayer, hay que luchar por ese margen. La ley de cadena lo intentó, pero no lo ha conseguido, de luchar porque al final un agricultor, que hablamos mucho de cualquier cultivo, de la papa, pues un agricultor tiene que abonar, tiene que sembrar, tiene que regar, todo a costa del agricultor. Costes, tiene que recoger para después vender. Sí. Podemos estar 6-7 meses en la papa, hay otros productos que estamos un año, con gastos propios del productor para después venderlo. Claro, y es verdad que es traumático cuando tú lo vendes a un precio. Y el vino igual.
Que eso también habría, vamos, ojalá se mejore, ¿no? Lo del margen, digo. Pero claro, si en el tiempo se te junta ese margen estrecho con que traer lo que necesites de península o para trabajar, se te ha multiplicado, ¿y de qué manera? Pues claro, es insostenible.
Costes salariales, impuestos de cambio climático, insumos que han subido, el transporte, el combustible, todo ha subido, claro. Y ese 37% que estamos hablando de 2010 hasta ahora era el margen que a lo mejor en 2010 tenía de beneficios. Bueno, aunque era injusto, sigue siendo injusto, que la cadena, el intermediario, cobre más que el productor, era igual que antes. Pero lo que se ha roto es eso. Y lo que está pidiendo Europa, que es un poco el otro salto, es que ahora Europa sigue acordando con terceros países
claro,
la entrada de mucho más producto. Entonces, claro, eso acompañado...
Terceros países, y termino, que hay mucha gente que quiere preguntar, terceros países que siguen con las, vamos a decir, que reglas del juego del siglo XX, no con las exigencias del siglo XXI del club europeo, que está muy bien, el cambio climático, etcétera, etcétera, pero te destroza el presupuesto.
Yo ayer ponía un ejemplo de un taxi. Imagínate que queremos ir de aquí de Santa Cruz al aeropuerto del sur en un taxi y viene un taxi alemán, puede ser incluso de Europa. O sea, que en Alemania hay autopistas que no tienen límite de velocidad. Entonces tú, con un taxi, tienes que ir a 120 por la autopista y te pasa una 200. Dice, oye, ¿por qué aquel va a 200? Que yo coja el que más. No, es que aquel es de fuera. Y está aplicando la norma de fuera. Y yo, como tengo que aplicar la que me exigen en Canarias, pues solo voy a 120. Usted imagínese, pues eso pasa en el sector primario. Tú aplicas unas normas que los costes se han elevado mucho, porque hay muchos impuestos y muchas exigencias sanitarias, fitosanitarias,
medioambientales,
etcétera. Claro. Y el otro viene con unas normas de su país, claro, pero puede competir aquí al lado.
Sí, sí, ayer el ejemplo que nos ponían, por ejemplo, del sector de los tomates, nos decían, ¿cómo vamos a competir nosotros con el tomate marroquí? Si allí se paga una hora, se paga una jornada a 9 euros y es lo que pagamos nosotros aquí por una hora.
Efectivamente, y hablamos del salario, no hablemos del precio del agua, no hablemos de los impuestos al cambio climático, aquí lo tenemos, del medio ambiente. Si sumamos todo eso, claro, es imposible. No hablemos de la ley de bienestar animal. Si hablamos de las famosas jaulas de gallinas por dentro de huevos que le regalamos a Marruecos, y ahora Marruecos con esas jaulas que tiene gallinas y nos manda los huevos para aquí, ¿no? Entonces,
sí, claro, como si las gallinas de Marruecos no necesitaran el bienestar animal que necesitan las de Europa, ¿no?
Efectivamente. O harinas cárnicas. Europa prohíbe el alimentar harinas cárnicas a los animales. Tenemos el pollo de Brasil, que entra por los muelles de aquí. Claro, harinas cárnicas, mucho más barato, engorda el doble y te lo venden por peso. ¿Cómo podemos competir con eso? Tú me prohíbes una cuestión que se lo permite a otro país que entra al producto. Entonces, oye, por eso el sector primario ha dicho, oye, cláusula espejo que está, pero no se aplica. No se
esa doble moral, ¿no? Porque uno dice, vamos a ver, y si son perjudiciales las harinas cárnicas para después comernos esos pollos, son perjudiciales para los pollos que se producen aquí y los pollos que vienen de fuera que nos la terminamos comiendo, ¿verdad?
Efectivamente. Y no solo las harinas cárnicas, sino otros productos fitosanitarios que llegan a Canarias y a España, y bueno, y a Europa, con residuos y que aquí están prohibidos porque son dañinos para la salud. Entonces, bueno, esa doble moral que tiene Europa, que desgraciadamente lo que está pasando ahora en Europa, ya lo sufríamos en las regiones ultraperiféricas hace 8 años. Yo tengo un documento, un memorándum, del 2016, con Fernando Clavijo, cuando fue presidente de la otra etapa, presidente de la RUP, que le mandamos a Europa, y dos cuestiones ya la advertíamos. Una de ellas era lo de la doble moral de Europa y que se aplicara el principio de reciprocidad, ya, porque ya lo estábamos sufriendo nosotros. ¿Qué pasaba? Bueno, que como era poca la cantidad que entraba, las grandes empresas agrícolas del continente europeo todavía podían aguantar. Como han dicho, el aumento de los insumos, de los costes, ahora sí se les ha visto agraviado que ya no pueden competir con los países terceros. Entonces, ahora están pidiendo a Europa lo que nosotros pedíamos hace 8 años, que estamos sufriendo.
Santi.
Narváez, con los agricultores que hemos hablado en las últimas horas, nos han referido a esa reapertura de la línea de Tarfalla como la muerte del sector, que parece una expresión muy contundente. Le pregunto si ese escenario es real, si efectivamente esa reapertura podría suponer el que se acabara con el sector primario aquí en Canarias. Y por otra parte, me gustaría saber qué es lo que ha pasado, porque creo que es usted el único consejero que de momento se ha posicionado de una manera más crítica contra esa posible reapertura, porque parece que el gobierno canario sí que pretende el llevarla a cabo. No sé si en el seno del Ejecutivo Canario ha habido un nuevo debate acerca del posicionamiento que tienen y si es necesario replantearse.
Hombre, yo creo que yo lo he dicho y mantengo lo que he dicho. Yo creo que no es que esté en contra, de hecho, no estoy en contra de ninguna línea que se abra con ninguna con ningún país ni al exterior, de ninguna isla. Lo que estoy en contra es que se abra de la manera que tenemos muchos PIF en Canarias ahora mismo. Es decir, hay que recordar que han entrado casi 90 plagas detectadas que tenemos en Canarias con los puertos actuales. Una de ellas, la más famosa, la polilla guatemalteca, que redujo en el 50% la producción de papa de Canarias y hundió a muchos agricultores. Lo que se está planteando es que cualquier nueva línea que se establezca y las que están actualmente tienen que tener los mecanismos adecuados para el control de la entrada de plagas o enfermedades. Pueden entrar tanto plagas como enfermedades. Enfermedades que pueden afectar a la cabaña ganadera, y que evidentemente eso sería muy delicado. Como saben, nosotros no podemos exportar ni importar, no podemos importar, exportar, sí, cabras, porque tenemos 4 razas autóctonas canarias que están protegidas y que son un valor fundamental. Una enfermedad que le pueda entrar, podemos acabar con una raza muy importante para Canarias, pero también pueden entrar cualquier tipo de plagas como han entrado. Con lo cual, lo que nosotros manifestamos es que no se puede poner en ningún caso o abrir o tener líneas actuales que sean deficitarias en el control de sanidad exterior y de aduanas.
Pero con sinceridad, consejero, ¿usted cree que vamos a tener de verdad un puesto de inspección fronteriza competente en Puerto del Rosario? Si está hablando usted de los dos principales puertos de Canarias y ha sido un coladero, imagínese lo que puede pasar en ese puerto.
Ha sido un coladero, desgraciadamente, en los puertos canarios. No solo los dos principales, sino ya han entrado por otros puertos que también han tenido conexiones con el exterior y que no ha habido control. Yo lo que he dicho es que me plantaré siempre en contra de que no se ponga un puesto de inspección fronteriza en Fuerteventura, pero también en Lanzarote, y que no se mejore Gran Canaria y Tenerife. Porque si no lo hacemos, evidentemente seguiremos poniendo en riesgo el sector primario canario.
David.
Sí, buenos días, consejero.
Uno de los desafíos que también afronta el sector en particular es el de los gastos energéticos, y dentro de esos gastos energéticos el de la sequía, ¿no? La emergencia hídrica. Ustedes se están planteando a lo largo del territorio archipiélago el dotar de mayor número de potabilizadoras aquellas zonas, áreas o islas que realmente no van a poder asumir esta nueva situación originada por el cambio climático.
Bueno, como sabes, yo creo que el reto del agua es un reto de los que tenemos en Canarias, y yo creo que la humanidad, de la gestión del agua. Y como tú dices, nosotros no podemos instalar o proponer desaladoras. Como saben, esto es competencia de los cabildos insulares. Cada plan hidrológico que tiene cada isla ha planificado, el tercer ciclo que está aprobado ya, han planificado dónde pueden ir desaladoras, potabilizadoras. Lo que hace el gobierno es financiar. Lo que sí hemos hecho es tener una dotación de una partida presupuestaria importante para financiar a los cabildos, incluso a los ayuntamientos, en varias cuestiones. Una, las desaladoras, y otra, las depuradoras, porque entendemos que la depuración de agua, y hay ejemplos en Canarias que funcionan muy bien, no vertir el agua al mar, segundo, el tratamiento de las aguas, y poder reutilizarla en la agricultura. Primero, porque es apta, y segundo, porque sería más barata. La legislación europea te dice que no puedes volver a cobrar por esa reutilización de aguas lo mismo que ya lo ha cobrado el ciudadano. Con lo cual estamos hablando que se apartaría en un 30 o un 40% el agua al agricultor. Nosotros lo que tenemos es un plan de inversiones, y lo que estamos negociando desde nuestra parte, del gobierno de Canarias, es con los cabildos de ayuntamientos el financiarle esas infraestructuras fundamentales. Lo que sí hacemos nosotros después es las redes de riego. Eso sí es competencia nuestra. Es decir, nosotros hemos planificado las redes de riego que necesita la agricultura para poder llegar el riego a las zonas principalmente de secano actualmente, que ya de secano. Digamos que casi es todo, con lo cual la agricultura no vive sin agua.
Están preocupados los agricultores de la isla de Tenerife porque se pueda hacer una declaración de emergencia hídrica y se priorice el agua de abasto de la gente y a ellos se les controle el agua, que ya de por sí está en situación extrema, y hay muchos agricultores que no van a plantar porque no saben si van a tener agua. ¿Usted es partidario de la declaración de esa emergencia hídrica?
Hombre, la emergencia hídrica la puede declarar el cabildo si en verdad existe. Y claro, y si la declara, el problema que tienen los agricultores y ganaderos es que la ley es clara y la ley dice, prioriza el abasto humano, el consumo humano y después el agrícola. Claro, con lo cual siempre los primeros recortes van a ir al sector agrícola si hay cortes de agua. Lo que está planteando en Tenerife el sector agrícola y ganadero es que los ayuntamientos de Tenerife puedan consumir el agua desalada para las cuotas de 0 a 300... Es decir, la mayoría de la población la tenemos en cota 0,300, y que le puedan dejar al sector agrícola el agua que viene de pozos y galerías de la parte alta. ¿Por qué? Porque el coste y lo dificultoso ahora es elevar el agua a la cota 0, donde la desalamos, a cota 500, 600, incluso 700 en Vilaflor, que hay viñedos y hay cultivos, por ejemplo, para ser un poco la más alta. Claro, ese es el coste máximo. Entonces lo que están planteando es, oye, porque los ayuntamientos, que creo que también tienen que poner parte, no empiezan a consumir para la población agua desalada, que es un agua completamente apta y buena, y dejan las galerías y pozos que tenemos en altura para el sistema agrícola, porque lo que está pasando en algunos sitios es que está bajando de las cotas altas el agua a cota cero para distribuir en la población. Y claro,
no, es que algunos agricultores nos han dicho, dice, vamos a ver, y está bien que a mí como agricultor me quiten el agua y a un señor que en su casa se le prioriza el agua de abasto y pueda llenar su piscina.
Claro, hombre, yo creo que cuando hay recortes, aparte de que la ley, claro, es verdad que ahí no puede ser ni nada el cabildo ni nosotros, porque la ley es clara, es decir, primero el abasto humano, bueno, tiene un sentido lógico, es verdad, pero es verdad que yo creo que cuando hay una emergencia hídrica y un recorte, también hay medidas complementarias, se pueden tomar como estas, el agua de abasto, no el agua a lo mejor para regar algunos tipos de instalaciones, no el agua para piscinas, es decir, vamos, tiene que haber un recorte para todo, pero son medidas que, en este caso, quien declara la emergencia hídrica son los cabildos, los consejos solares de agua, tienen la competencia.
¿Cuáles son los países terceros que más nos lo ponen difícil o que nos lo ponen más difícil?
Hombre, digamos que aquí está la parte de Latinoamérica, que son la parte que a nosotros nos inundan con frutas tropicales, subtropicales y con productos que no podemos ser competitivos nosotros. Y por otra parte, está entrando el continente africano, en Marruecos y otros países que están desarrollando. Nosotros geográficamente estamos en África, con lo cual la latitud es la misma, con lo cual las condiciones climáticas son las mismas y la producción de los productos de todas las frutas son las mismas en la misma temporada, con lo cual compiten directamente con nosotros en la misma temporada que nosotros podíamos plantar. ¿Teníamos una ventaja antes con Europa? Sí. Bueno, que Canarias hace un clima más subtropical que el resto de Europa. Teníamos unos productos que en Europa no se dan, digamos, tropicales o subtropicales, y nuestra temporada de otros productos es una temporada atípica, bueno, diferente a Europa, con lo cual nuestros productos en la entrada a Europa eran positivos y también en Canarias. ¿Qué pasa ahora? Claro, que el continente africano está plantando lo que nosotros plantamos. Y casi que, evidentemente, la misma latitud, la misma climatología, pero, como decíamos antes, la gran diferencia de que los costes de producción de ellos son infinitamente menores y no podemos ser competitivos.
¿Pero tienen esos productos de la misma calidad? Le pregunto, porque yo hace algún tiempo estuve en Egipto y allí lo que cosechan, por ejemplo, es tomate, también están plantando papas, y la verdad es que el tomate que probamos era bastante malo. O sea, yo no sé si nos tocó la China y en ese momento era el peor producto que pudimos consumir, pero no lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Era un tomate muy bonito.
¿A qué guachinche fuiste en Egipto?
Pues era un barrio
de guachinche. ¿Con qué lo regaron? Con agua del tamaño.
Hombre, sin duda hay que decir que... hoy en día nosotros todavía somos competitivos por la calidad, sin duda. Eso le pasa al plátano, es decir, le pasa al tomate. Nuestra calidad hoy en día es mucho mejor, porque cultivamos con unas condiciones mucho mejores, adecuadas, y porque tenemos mucho más experiencia que otros países que están empezando un cultivo. Pero es cierto que a veces la calidad se prima por algún sector, pero lo que se prima hoy en día, cuando las familias no llegan a fin de mes, es el precio. Y al final... puede gustar más o menos, pero se prima. Yo, cuando hice todo el tomate, me acuerdo de la ex ministra francesa que dijo lo de el tomate que pasaba de España, no se acuerdan, la frase famosa. Yo dije así, de broma, sin conocerlo, seguro que lo que comió no fue un tomate ni canario, ya no digo peninsular, pero canario seguro. A lo mejor lo que comió fue un tomate exportado de África, que entró por la costa mediterránea y que se vende como tomate español. Y claro, y al pasar la frontera...
Que a nosotros nos ha llegado también, ¿no?
Nos ha llegado, sí, nos ha llegado.
Yo creo que fue al mismo restaurante que Santi.
Yo creo que sí.
David, ¿qué ibas a decir?
Una cajita. No, por un lado que hay que mandarle una cajita de tuno. No, yo creo que la respuesta correcta a la pregunta que Jaime le ha hecho al consejero no era señalar Latinoamérica o África, era decir Europa. Si Europa no blinda con los mismos criterios de exigencia en materia laboral, en materia de tratamiento de pesticidas, etcétera, etcétera, a la producción europea, no solo a la canaria, por supuesto, las regiones ultraperiféricas nos tienen que tratar con más mimo, no tenemos nada que hacer. De hecho, la protesta general de todos los agricultores europeos precisamente se basa en que hay mucha laxitud con los productos de Latinoamérica y de África, entre otros mercados de origen, todo lo contrario a lo que se exige aquí a los agricultores europeos.
Sin duda, claro, aquí quien tiene la solución al problema es Europa, es quien no solo ha sido laxo, sino yo lo he llamado una doble moral, es la Europa cuando dice del campo a la mesa, cuando dice consumir producto local kilómetro cero, residuo cero, y después, claro, acuerda con terceros países, cada vez bajar más los aranceles, cada vez la entrada más de productos. Dense cuenta que solo con países del continente africano, Europa en los últimos años ha cuadriplicado la entrada de productos. Si no, claro, estamos hablando de que los contingentes sean pocos, no. Ha cuadriplicado, claro, y eso ha hecho lo que ya el sector europeo se ha levantado.
No, pero esto es complejo, y además estamos hablando con un herreño que ha visto cómo su isla ha sufrido la llegada masiva de inmigrantes. Estos países dicen, mira, si no me dejas mandarte lo que producimos aquí, te mando inmigrantes.
Claro, después está la coyuntura política, la desgraciada coyuntura o chantaje político que se está haciendo Europa. También entendemos, pero yo creo que Europa, como continente, tiene que plantarse, lo que no puede. Tendría que poner más medios, porque es verdad que Europa en este tema de inmigración nos ha dejado completamente solos, igual que nos ha dejado casi solos el gobierno de España. Bueno, estamos aquí, frontera sur, 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 sur de Europa, evidentemente no tienen conciencia de lo que está pasando. Pero ese chantaje político que se está haciendo a Europa, yo creo que Europa tiene que ser más contundente con todos estos asuntos. Porque lo que tú dices, es evidente que se ha visto claramente cuando Europa llega a un acuerdo protocolo de inversión millonaria para la cooperación del desarrollo de países terceros, que eso es fundamental, porque hay que trabajar en los países terceros. Habría que ver también cómo se trabaja, cómo se desarrolla después ese dinero en países terceros.
¿Qué queda de todo ese dinero?
¿Qué queda de todo ese dinero?
¿O dónde acaba todo ese dinero?
¿O dónde acaba? Que algunos gobiernos en esos países terceros, desgraciadamente, pues bueno, vamos a decirlo así, desgraciadamente, ¿y dónde acaba esa cooperación del desarrollo? Pero es verdad que se paran, que de repente tenemos época que, oye, se ha parado un poco, y de repente hay otras que, oye, casi que es cancha libre, ¿no? Con lo cual es evidente que hay una extorsión, yo lo he dicho claro, hay una extorsión política, esa es Europa. Europa debería ser más contundente. Pero claro, no podemos, en una, Europa, entonces ¿qué hacemos? Vale, bueno, entonces cedemos para que el agricultor europeo desaparezca. Es lo que Europa tiene que protegerlo. Europa, lo que está haciendo Europa es en contra de lo que plantea, soberanía alimentaria. Todo lo contrario. Si sigue planteando, Europa no podrá tener soberanía alimentaria porque vamos a tener que exportarlo de fuera porque no será rentable el campo. Con lo cual yo creo que esperemos que Europa lo haga. ¿Qué pasa? Que también estamos en periodo preelectoral europeo. También es que ha tocado todo. Cuando las decisiones que se tomen ahora podrán ser limitadas y todo quedará al próximo Parlamento Europeo, a la próxima comisión.
Y de alguna de las cuestiones de las que estamos hablando aquí hoy, bien podría hablar el presidente del gobierno en Marruecos. Pero como el presidente del gobierno va a Marruecos, como quien baja al bar a tomarse un cortado sin avisar.
Yo desgraciadamente creo que de estas cosas no va a hablar absolutamente nada. Es que no podemos esperar ningún compromiso ni ningún acuerdo de esta situación. Me temo que a veces es lo contrario. Que lo que podemos esperar es que se sigan aumentando los contingentes de productos marroquí en España y en Canarias. Puede ser todo lo contrario a lo que se está pidiendo, a lo que está pidiendo el sector ahora mismo. Bueno, el ministro el otro día en la reunión que tuvimos con él dice que iba a reforzar los puestos de inspección fronteriza y a coordinarlos con sanidad exterior. Dijo que también el planteamiento del día 26, que es el Consejo de Ministros en Europa, plantearía la prohibición de entrada de productos que no tengan residuo máximo autorizado. La prohibición en Europa, si no lo hace Europa, el gobierno de España dice que va a autorizar residuos cero, todos aquellos productos que vengan de terceros países que no estén autorizados con residuo máximo en Europa, los prohibirá. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, son pasitos, pero yo quiero verlos, que se hacen. Pero es verdad que aquí lo que hay que poner una ley clara, que es la cláusula espejo, reciprocidad, y que todos los contratos y protocolos que se llaman con terceros países de Europa y de cualquier gobierno lo exigen. Y entonces luchamos con las mismas condiciones. Yo no digo que en su país cambiemos la norma, digo que cuando entra en mi país cumple las mismas normas que cumplen los agricultores y ganaderos canarios y europeos.
Sí, porque si son malos los productos que producimos nosotros sin respetar esas condiciones, los que vienen de fuera que no respetan son igual de malos, lo que decíamos antes. Narváez Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, gracias por estar con nosotros en este día en el que comienzan esas manifestaciones, en este caso en la isla de Gran Canaria.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
8:37.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. ¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices, pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospitén eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospitén, adiós dolor, adiós varices. Hospitén.com.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Encuentra en Medican todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medican, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias. Este miércoles 21 de febrero, en directo, desde el Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez para la promoción de su proyecto radiofónico La Onda que nos une. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Yo creo que vamos a tener la oportunidad de resolver la duda de qué está haciendo mal el director del Instituto de Medicina Legal en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Vega González, porque después de la conversación que manteníamos con la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, se han puesto en contacto con nosotros representantes sindicales del Instituto para dar también su opinión, su versión. Por eso le agradecemos a Ruth Marrero, que es médico forense y asesora de comisiones obreras en el Comité de Huelga, que nos haya atendido, que esté con nosotros en la sintonía de COPE Canarias. Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer.
Ruth, pues esta es la pregunta que nos hacíamos con Mari Carmen León y no tuvimos respuesta. ¿Qué está haciendo Jesús para que ustedes pidan sí o sí su dimisión?
Bueno, voy a intentar hacer un resumen porque creo que una de las cuestiones más importantes es entender el problema, porque a veces se ha centrado en aspectos muy concretos. El actual director lleva en su cargo desde el año 2008. Es decir, no es una trayectoria corta en la que no haya dado tiempo a ver cuál es la calidad y cuál es la actitud que tiene este señor en la gestión. Eso es la primera cuestión. Respecto a qué cosas consideramos que no hace bien, nosotros en nuestro preaviso de huelga lo especificamos claramente y además cada uno de los puntos lo apoyamos con documentación. Es importante que entienda que nosotros, los médicos forenses y el personal que trabajamos en el IML, no somos políticos, somos científicos. Entonces, siempre que intentamos argumentar algo, intentamos tener documentación detrás. ¿Qué cosas hace mal el director? ¿Por qué solicitamos su cese? Este cese se solicita después de haber intentado dialogar, después de un trayecto muy largo en el cual se han utilizado diferentes causas para intentar solucionar el problema. Y este aviso de huelga, finalmente convocatoria de huelga, es el colofón de un montón de intentos y de trabajos absolutamente infructuosos. Entonces te voy a poner ejemplo.
Sí, porque trato, yo creo que es bueno que sean más ilustrativos para saber por qué.
Trato hostil por parte del director, con emisión de descalificaciones y falta de respeto de forma pública contra el personal. Es decir, el director ha emitido insultos, descalificaciones a compañeros de la atrás de otro. Como por ejemplo llamar a una compañera que es la última mona. Eso es un ejemplo, ¿no? Eso creo que es intolerable en cualquier director de una empresa pública, privada y muchísimo más en un funcionario público. Falta de transparencia en la gestión y omisión de las peticiones realizadas por el Consejo de Dirección. Si en un Consejo de Dirección, que es el órgano que tienen los institutos de medicina legal para dirimir cuestiones, para organizar, para servirle de apoyo y también para el control de la gestión de un instituto, se le han pedido explicaciones sobre diferentes actos, y él directamente o no las da o se ha negado a convocar un consejo de dirección para dar esas explicaciones. El último consejo de dirección tuvo lugar en verano del año pasado. No tenemos el acta confirmada o el acta definitiva de ese consejo porque no se ha vuelto a convocar otro, y eso es una irregularidad. Luego hay otra cuestión importante, que son unas guardias que se organizaron durante una época, no recuerdo ahora mismo de memoria el año, pero si es necesario luego te lo busco porque tengo todos los datos aquí. Eso eran unas guardias provinciales que tuvieron lugar antes de las actuales guardias de 24 horas. Pues hubieron irregularidades en esas guardias. Y esas irregularidades se concretaron en que el propio director se designó y certificó a sí mismo turnos de guardia seguidos durante meses, en ocasiones solapadas con áreas de guardia.
¿Sí? ¿Él se ponía a sí mismo esos turnos de guardia?
Sí, y se los certificaba. Tenemos los certificados de guardia.
¿Pero luego, los hacía?
Sí, sí. Sí, las hacía, claro. Porque si están certificadas es que las hace, ¿no?
Sí, no, pero me refiero porque podría haberse... podría ser peor, ¿no? Todavía. Y vale, ¿y qué le beneficiaba? ¿Que tenía más guardias que los compañeros y cobraba más?
Claro. La respuesta es sí.
¿Y se supone que esos turnos de guardia tienen que estar repartidos equitativamente?
Efectivamente, tienen que estar repartidos equitativamente.
¿Y eso en perras cuánto es?
Pues mire, no sé cuánto eran las perras de aquella época, pero en algún escrito por aquí lo tenemos incluso en números. Pero bueno, es un pico.
¿Es un dineral?
Sí, es un dinero. Para una persona que, para nosotros, es un dinero significativo. Mire, otro dato que tengo por aquí. Tengo sobre mi mesa un informe que se titula Planificación de la actividad preventiva asociada a las medidas, que es un grupo de trabajo de riesgos psicosociales, que esto es dependiente, es un informe que se solicita o que se gestiona a través de la Dirección General de Función Pública y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General de Justicia. Este informe es un desastre. Es un desastre en nuestra situación. Y, de hecho, plantea una serie de medidas de correctivas como son respecto a irregularidades. Y le leo textualmente. No hay constancia de aplicación informática para el reparto de tareas. Es decir, no hay una constancia informática de cómo se reparten las tareas. El reparto de tareas es función del director. Personal ocupando puestos donde no se realizan las tareas que corresponden. Formación e información insuficiente. No existe constancia de determinados procedimientos por escrito. Incumplimiento de las coordinaciones de actividades. Y nos propone la mejora de la comunicación jerárquica, tanto vertical como horizontal. Vertical es hacia el jefe, hacia el director. Y esto estas conclusiones están emitidas después de la realización de un informe de valoración de riesgos psicosociales del servicio de prevención. Yo creo que eso es, creo que todos podemos entender perfectamente que en esto está involucrada una mala gestión de la dirección.
Bueno, me sorprende una cosa, ¿ustedes todas estas cosas se la contaron a la directora general?
No solo se lo hemos contado, sino que le hemos, en la primera esta información, que es un dossier importante que conoce don Cesáreo, que el antiguo director general, el cesado don Francisco Ledesma, la única persona que en todo este camino nos ha escuchado y nos ha tratado con dignidad, no nos ha ninguneado ni nos ha infantilizado y nos ha tratado como un grupo de niñatos. Y perdone que estoy un poco nerviosa, pero usted entiéndame el enfado cuando soy consciente.
Se está explicando usted muy bien, ¿eh?
Pues nos ha ninguneado y todo esto es un dossier que hemos entregado a todo el mundo que lo ha querido y que si la señora directora actualmente no lo sabe es porque no se lo ha leído, así de simple, porque se le envió en la primera reunión. Conste que esta documentación ya lo tenía el anterior director general y supongo que después de leerla y hacer sus propias investigaciones y hablar con el director, porque el antiguo director general nos consta, porque además nos lo dijo personalmente, que había intentado hablar con el director general, que le había pedido que se reuniera con nosotros para intentar acercar posturas, y nuestro director no lo ha hecho. No se ha reunido con nosotros, no había un intento de solución de este conflicto laboral, no ha habido convocatoria del Consejo de Dirección. No sé, yo creo que esto es claro y diáfano.
Ya. Ruth, pues si le parece, seguiremos en contacto, porque empieza esta huelga hoy y si no se encuentra solución, me imagino que la alargarán en el tiempo. Ruth Marrero es médico forense, es asesora de Comisiones Obreras en el Comité de Huelga. Sí, me quería decir algo más, Ruth.
No, simplemente que espero que se entienda la situación, porque como le dije al principio, nosotros no somos políticos. Nosotros somos asesores científicos de la Administración de Justicia. Somos funcionarios públicos orgullosos de nuestro trabajo. Y lo que queremos es que nuestro trabajo sea digno. Ese es el interés que hay detrás.
Ruth Marrero, muchas gracias. Un saludo.
A ustedes por darnos voz.
8:49.
Herrera, en COPE Canarias.
Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Tu charcutería de siempre está en Lidl Canarias. Encuentra quesos y embutidos al corte de orígenes seleccionados, como nuestro jamón cocido extra, ahora por 1,99. Y cuña de queso semicurado mezcla por 2,65. Lidl Canarias, marca la diferencia.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Viernes 23 de febrero, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria, con don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Retos y oportunidades para el sector turístico, motor económico de Canarias.
Será en el Jardín de la Marquesa de Arucas. Inscríbete en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos.
Patrocinan AON, especialistas en gestión de riesgos y personas para empresas, y Marmotor Canarias, concesionario BMW. Colabora Pinófilos.
Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0.
Los dos, que sepamos, una por la mañana entre ellos, con su presidente, otra después de la comida, después
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, recordarán que Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, cuando estuvo en nuestro estudio y le preguntamos que por qué había caído el número de PIAs en el año pasado, nos contó que obedecía, entre otras cuestiones, a una reorganización del equipo de trabajo que se dedica a la valoración y a otorgar los PIAs en dependencia.
Hemos introducido cambios, hemos incorporado con el personal que evidentemente teníamos, porque el plan de choque lleva su tramitación y no podíamos no habíamos podido incorporar más personal, pero sí hemos hecho reajustes del personal y poniendo personal valorador donde tenía que ponerse en esas valoraciones y no en tareas más administrativas que hemos pues hecho con otros perfiles que son los adecuados. También hemos asumido esas revisiones de grado que no se estaban haciendo, que también la tiene que hacer el mismo personal valorador.
Lo que nos decía Candelaria Delgado, pero ¿cómo han visto estos cambios los trabajadores de dependencia? Está con nosotros Fran García, que es técnico valorador y también es portavoz de Comisiones Obreras en Dependencia. Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Cómo están, mi niño? Gracias por la invitación y saludos a todos los radioyentes.
¿Cómo lo han visto ustedes esta reorganización? ¿Les ha gustado? ¿Están descontentos? ¿Están cabreados?
No, lo que son las directrices y las nuevas órdenes que se han llevado por parte de la dirección ha molestado prácticamente a todo el personal, porque la reubicación que se había gestionado por parte de la nueva dirección iban en contra de las directrices y las órdenes que teníamos anteriormente y que estaban dando buenos resultados. A pesar de que el déficit personal sigue siendo evidente, gracias al apoyo de los compañeros, los contratos de programa, conseguimos reducir desde el 2019 al 2022 las listas de espera de valoración, que estaban por encima de los 3 años, a 1 año 9 meses, y conseguimos incluso complementar, compaginar lo que eran las valoraciones realizadas con los PIA. Es verdad que no se puede quitar esa lista de espera brutal que había anteriormente en casi 3 y 4 años, pero sí habíamos conseguido reducir esa lista de espera y aparte compaginarnos para que la cita de valoración fuera más o menos a la par con el PIA. Doña Candelaria ha expuesto su versión, nosotros intentamos exponer la nuestra.
¿Y eso en qué se está traduciendo? Quiero decir, para ser didácticos, ¿no? En aquellos que...
Sí, para que la gente lo pueda entender.
Claro, claro, claro. Porque además Fran se encuentra en el día a día con familiares de dependientes, ¿no? Los que nos están escuchando ahora mismo y han puesto la solicitud, Fran, recientemente, si esto sigue así y no se cambia, ¿a qué se van a ver expuestos?
Bueno, otra cosa también con el tema de, porque han habido muchos cambios, muchas directrices nuevas, la fase de inicio ha sido externalizada a una entidad privada, actualmente desconozco qué entidad es, para supuestamente intentar grabarse esas solicitudes que tenían atraso porque teníamos también déficit de personal administrativo, tanto técnico como administrativo. No sabemos cómo está esa parte de grabación de los expedientes, pero lo que se traduce directamente, Mayer, es que si nosotros, al final, lo que es la grabación del expediente tiene atraso, el personal del PIA que estaba reforzando y que son personal, trabajadores sociales, que no tenían la formación, aunque están capacitados para ello, pero no tenían la formación debida a valoración porque sus competencias, al fin y al cabo, estaban especializados en el PIA, al transferirlos al área de valoración han tenido que tener una formación, han tenido que tener también un rodaje, un poquito de pilotaje, muy, muy escaso con nosotros, a diferencia de la formación y la experiencia que tuvimos nosotros en su momento como técnico valorador hace 16 años atrás, con lo cual, al fin y al cabo, eso genera repercusiones en el sistema porque tienen que ellos adaptarse a esas circunstancias, sobrecarga el área de valoración en la cual estamos llevando un ritmo en el cual nos estamos quitando todos esos expedientes y ahora resultará que en tiempo posiblemente se acumulen muchos expedientes en la fase del PIA que tendrá que volver ese personal a recuperar para poder trabajar esos expedientes. Si pasa mucho de la fase de valoración a la fase del PIA y pasan, en vez de 4 meses, pasa 1 año, habrá que volver posiblemente a valorarlo. O las circunstancias habrán cambiado notablemente y las personas ya estarán desesperadas porque es una situación que hemos vivido históricamente, en la que al final, por desgracia, fallece el dependiente o le cambian las circunstancias y tenemos que volver a retomar y elaborar nueva valoración o nuevo informe social por esas circunstancias.
Uh-huh. Le va a saludar también mi compañero David Morales. Sí. David, adelante.
Sí, buenos días. Y ante la situación que describen, ¿ustedes ya han puesto sobre la mesa alguna propuesta de medida para corregir ese desequilibrio entre el personal que usted manifiesta ahora se ha destinado a valoración respecto al que ahora falta en el área del servicio?
Sí, sí, nosotros hemos puesto medidas, hemos tenido ya reuniones con la directora, tanto en nuestro servicio como en Las Palmas, porque la problemática aquí también sucede ahí en Las Palmas, es toda la dirección, y no solo es el área de valoración, el área del PIA, es también la fase de inicio, es también la fase de gestión de citas, es también la fase de gestión económica, las prestaciones, PIA, valoración, es decir, hasta el equipo técnico el órgano técnico, los médicos, psicólogos y trabajadores sociales que se encargan de dictaminar, también están teniendo una sobrecarga porque todas esas directrices están cambiando la dinámica. La cadena que nosotros hemos creado, que nos ha costado durante tantos años montar, sobre todo gracias a la anterior legislatura, se está desmoronando y nos está haciendo cambiar todas esas directrices que al final estamos viendo las consecuencias, que no se está llevando lo que antes tardábamos media hora en hacer, ahora estamos tardando 4 horas. Eso por una parte. Y aparte estamos viendo que luego ese trabajo que se está haciendo de coger ese personal para poder sacar revisiones, que a ver, yo una cosa digo, las revisiones, yo soy técnico valorador, y revisiones se estaban haciendo, que no se estaban haciendo a lo mejor al ritmo que doña Candelaria pretende actualmente. Ojo, es que había un volumen de expedientes brutal de 4 años, de espera, 3 y 4 años, de espera en valoración en el 2019. Si pretenden que eso se cambie de la noche a la mañana, eso es imposible. Nosotros hemos conseguido reducir eso en la anterior legislatura. Y gracias a eso hemos tenido por lo menos una época de optimismo y de esperanza en la que creíamos que esto iba con buen pie. a pesar de que nosotros en ese aspecto veíamos que como servicio estamos mejorando, porque es frustrante cuando llevas 16 años trabajando y ves que los familiares fallecen, que los dependientes fallecen, los familiares están agobiados, desesperados, porque esa realidad la vivimos nosotros, los técnicos que vamos a los domicilios, la trasladamos al servicio y el servicio también lo siente y lo manifiesta, es frustrante en ese aspecto. Pero con esa... ¿Me ibas a decir algo?
No, que nos quedan apenas unos segunditos, pero si le parece, sí, sí. Fran, le invitamos...
Yo también tengo prisa, le invitamos
a usted, sí, y a algunos compañeros la próxima semana y lo hablamos con detenimiento para que los oyentes de COPE Canarias puedan entender por qué esto de la dependencia puede volver a frenarse de nuevo, Fran.
Sí, y por eso estamos avisando, porque no queremos ser... Perdón que te interrumpa y no quiero quitarte mucho más tiempo. No queremos que la casa se vuelva a caer. Quizás nosotros en su momento pecamos por inocentes, ignorantes, en su momento de que no teníamos...